Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, ahí en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Cuando me invitó el pastor a predicar, me había dicho que me había tocado el tema de Jesús y el adulterio. Y después, como me vio cara de espantado, me dijo: ¿cómo ves, para que no se te complique tanto, escoges entre estos pasajes? Y escogí el de los dos cimientos. Pero al estudiarlo, creo que me metí en más complicaciones. Y después de venir al curso de la predicación expositiva, pues me di cuenta todavía de lo complicado que era esto. Me tocó con el pastor Sugel Michelén hacer unos ejercicios, y cada ejercicio que hacía era tachita y tachita, y dije: no, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero la verdad es que es una gran responsabilidad, sea cual sea el tema, la predicación, y lo hacemos con temor, así que oren por nosotros. Amén, oren por nosotros. Dice Mateo 7, 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿verdad? Comienzo citando a John MacArthur acerca de este pasaje. Él dice, no solamente de este pasaje, sino de todo el Sermón del Monte, él dice al respecto: el Sermón del Monte es una exposición maestra de la ley y un potente asalto al legalismo farisaico, cerrando con un llamado a la fe y a la salvación verdaderas. Y para poder entender un poquito más acerca de este pasaje, tuve que hacer cuatro preguntitas, y la primera de ellas es: ¿para quién es este sermón? ¿Para quién es este mensaje? Cabe destacar, hermanos, que aquí no se le habla a personas que niegan abiertamente la fe cristiana. No, el mensaje no es para los incrédulos. Este mensaje, el Sermón del Monte, le habla a personas con una inquietud en su estado espiritual, a personas que están interesadas en las cosas de Dios. Ahí se encontraban, recordemos, los fariseos. ¿Quiénes eran estos hombres? Pues eran hombres que se consideraban, o que consideraban que cumplían la ley y que merecían la vida eterna por cumplir la ley. Estos hombres eran moralmente correctos a la vista de los hombres y eran muy espirituales también. Pero este sermón, hermanos, les hace ver que no pueden y no podrán, porque solo son oidores, porque solamente son admiradores de Cristo. Por lo que quizás, hermanos, al ver para quién era el sermón para estos hombres, quizás nos veamos nosotros como audiencia, ¿verdad?, tentados a codiar al que está a nuestro lado y decirle: ahí te hablan, este mensaje es para ti, ¿verdad? Y ya vi que algunos lo hicieron. No, este mensaje, hermanos, es para cualquiera. De hecho, así comienzan los textos, ¿verdad? Es para cualquiera, es decir, hermanos, cualquiera, incluido yo, es para todos los que estamos aquí escuchando. Y es que no tenemos un evangelio elitista, no habla a los que pueden, sino más bien a los que no pueden. Y es que seamos sinceros, hermanos, tenemos que ser sinceros. ¿Quién puede? ¿Quién de nosotros puede? Así que no es un evangelio para los que se creen sabios, no es un evangelio para los que se creen poderosos, es para cualquiera. Es un sermón que va dirigido a cualquiera que escuche. Algunos creen que pueden, pero todos sabemos que no es verdad. En este sermón Cristo expuso, hermanos, el verdadero significado de la ley, y queda demostrado que ella demanda lo que humanamente es imposible. ¿Y qué es imposible? Dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Así que todos sabemos que no puedes, sobre todo, hermanos, la que sabe muy bien que no puedes, que es tu esposa, son tus hijos. Sobre todo ellos saben que no podemos. Cuando te encierras en el cuarto y te ves al espejo, tú también sabes, sabes muy bien la verdad, que por más que intentas, que por más que te esfuerzas, no puedes. No puedes pararte delante de Dios y decir que eres perfecto. Pero no te pongas triste. Este sermón es para nosotros y son buenas noticias. Así que no nos pongamos tristes. El Evangelio es para mí, el Evangelio es para usted y todos estamos incluidos. Cualquiera, eso es lo que dice Cristo, cualquiera que me oye estas palabras. ¿Pero de qué palabras habla? ¿A qué palabras se refiere? Pues al Sermón del Monte. Yo creo que ya lo han estado estudiando estas semanas atrás, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice el Sermón del Monte? Como resumen, bueno, que como personas caídas es imposible hacer la voluntad de Dios. Ese es el uso apropiado de la ley con respecto a la salvación. Es decir, cierra cualquier ruta, ¿verdad?, de méritos humanos que pretenden garantizar la salvación. Así que nos demuestra el Sermón del Monte que es imposible, que no podemos salvarnos por nuestros propios méritos. Y es que, hermanos, ¿quién puede amar a sus enemigos? Amarlos no es darles lo que quieren, amarlos es orar y bendecirles, es decir, darles bien por mal. ¿Y quién puede hacer eso, ¿verdad? Ir con el enemigo y bendecirlo, ¿verdad? También nos enseña el Sermón del Monte que cualquiera que repudia a su mujer comete adulterio. Es decir, que es a él, ¿verdad?, al que se le contará el adulterio cuando su mujer se case con otro. ¿Y quién puede? También dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y no hablemos de cuando le llamemos fatuo, porque entonces somos merecedores del infierno. Y dígame, ¿quién puede con esto? ¿Quién puede? Así que mostrarse perfecto delante de Dios cumpliendo estas demandas es imposible. Es imposible para usted, es imposible para mí, es imposible para el que no ha nacido de nuevo. Pero entonces, ¿quién puede? Y esto es interesante, hermanos. ¿El quién? Cualquiera que escuche y que reconozca que no puede cumplir de manera perfecta y santa estas cosas, ¿verdad? Porque nadie puede. Solo aquellos que reconocen que no pueden y edifican su casa sobre la roca, ya, esos se pueden, ¿verdad? Solo aquellos que reconocen que no pueden y edifican su casa sobre la roca, ¿verdad? Entonces este mensaje es para nosotros, para los que escuchamos. La segunda pregunta es, ¿con quién nos compara Cristo entonces? ¿Con quién nos compara Cristo? Al finalizar el Sermón del Monte, hermanos, Cristo nos presenta, como ya vimos, a dos hombres que escuchan sus palabras, y dice el texto, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice el versículo 26, algo muy parecido. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces aquí encontramos, hermanos, a dos hombres muy parecidos, aparentemente con los mismos intereses. Están escuchando las palabras de Cristo, estos dos están ahí escuchando. Son dos hombres que están conscientes de su necesidad espiritual. Son dos hombres que se han preguntado a sí mismos, ¿qué debo hacer para garantizar mi salvación? Los dos creen en las profecías del Antiguo Testamento. Los dos temen a Dios. Los dos practican la ley. Pero la diferencia está en el fundamento en el cual construyen su casa. Y Cristo nos compara con uno de los dos de acuerdo también a nuestro fundamento. Pero aquí quiero hacer una pequeña observación, hermanos. El hecho de que la parábola indique que estos dos hombres están edificando su casa no quiere decir, nada tiene que ver en este pasaje en específico, que tu familia encontrará estabilidad en medio de las pruebas. No está hablando de eso. No garantiza estabilidad de ningún tipo para la familia este pasaje, ni emocional, ni financieramente, ni de salud. Este pasaje no habla acerca de lo que un padre debe hacer para que su hogar permanezca estable. Tampoco dice que si un padre edifica su casa sobre la roca, su familia se salvará, o que esto traerá algo positivo a la familia. De eso no está hablando el pasaje. Quizás en otras partes de las escrituras encontraremos algo así, pero no aquí. Estos dos hombres vemos que construyen una casa. Están construyendo una vida espiritual, porque la casa significa eso. Están construyendo una vida espiritual, están haciendo una casa con materiales que se ven, es visible la casa, ¿verdad? Y es visible como lo hacemos tú y yo, ¿verdad? Nosotros vemos nuestra vida, yo veo tu vida, tú ves la mía, y quizás podemos tener, podemos decirnos uno al otro, qué bonita casa, la estás construyendo muy bien, qué buenos materiales estás usando, ¿verdad? Qué calidad, ¿verdad? Qué grande está, ¿verdad? Está reluciente, buen trabajo, hermano, le has dedicado tiempo, porque eso es visible, lo podemos ver, ¿verdad? Podemos ver cómo vamos construyendo esa espiritualidad. Lo vemos aquí en la iglesia cada domingo, ¿verdad? Donde nos topamos, cuando nos visitamos, lo podemos ver. Las dos casas se ven, pero hay una gran diferencia entre ambas. Y la diferencia que existe entre esos dos hombres no se ve, ¿verdad? El fundamento, hermanos, en donde han construido sus casas, no se ve. Ahí es donde se encuentra la diferencia, ¿verdad? El terreno, uno la construye sobre la arena y el otro sobre la roca. Esa diferencia, hermanos, se da a conocer cuando venga la lluvia, cuando vienen los torrentes, cuando vienen los vientos, ¿verdad? Tu fundamento, hermanos, se da a conocer cuando vienen las pruebas. ¿Dónde has construido tu casa espiritual? Ahí nos daremos cuenta, ahí te darás cuenta si realmente eres o no eres. Y es que aparentemente tenemos en común muchas cosas como profesantes de la fe cristiana. Y en principio diremos, hermanos, que tenemos el mismo deseo. Usted y yo tenemos el mismo deseo. Su hermano que está a un lado tiene los mismos deseos. Ambos tienen una casa, ambos son cristianos, ambos asisten al mismo lugar, se congregan en una iglesia cristiana, cantan a Dios ambos, ahorita lo practicábamos, cantábamos a Dios, ¿verdad? Escuchan las mismas palabras, los mismos sermones, leen la misma Biblia, reciben o asisten a algún tipo de discipulado. Todo eso, hermanos, hay en común. Los dos, también lo que tenemos en común con estos hombres y con el hermano que está a tu lado es que también los dos son probados. También los dos, hermanos, les sobrevino lluvias, a los dos les sobrevino vientos fuertes. Así que se parecen mucho, ¿no cree? A simple vista nos parecemos mucho. Parece que los dos son verdaderos. Los dos son verdaderos cristianos. Y Cristo nos compara a ellos. Lo que nos lleva a la tercera pregunta, entonces, es ¿cuál es la diferencia entre estos dos hombres? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y estos hombres? Como ya sabe, hermanos, en Palestina, por lo regular, sus suelos son muy arenosos o muy calizos, sobre todo los que se encuentran a las faldas de los cerros. Y eso es un problema para ellos, porque la arena no ayuda mucho a las construcciones, ¿verdad? Desgasta los cimientos. Sin embargo, estos hombres tienen que escarbar, y escarbar hasta que encuentran un terreno sólido. Y entonces construyen su casa. Pero el texto dice que uno construyó sobre la arena y el otro sobre la roca. Uno excavó, uno hizo su trabajo y el otro no. La diferencia está, hermanos, en que uno es solo un oidor y otro es un hacedor de las palabras de Cristo. Esa es la diferencia. Eso es lo que revela el fundamento. Esa es la diferencia entre uno y otro. Uno obedece las palabras de su maestro, el otro no obedece. Y aquí viene lo difícil. Lo difícil de esto es que parece que este hombre es genuino. Parece que sí está haciendo conforme a la palabra. Y parece que lo está haciendo por todos los adornos que usa para decorar su casa. Pero debajo de todo eso hay solo arena. Aquí hay un hombre sabio y uno necio. Uno que escucha y que obedece y otro que también escucha, pero no pone por obra lo que escuchó. Es decir, que este hombre necio se limitó solamente a escuchar. Como diría mi madre, le entró por un oído y le salió por otro. El prudente, hermanos, no se limita solo a escuchar. No, el prudente no solo hace esta labor de escuchar, sino que intenta por todos los medios necesarios, escuche bien, intenta por todos los medios necesarios obedecer la palabra de Dios, dejando a un lado su propia opinión. No hay opinión en él para obedecer lo que Dios está diciendo. Una vez aconsejaba a un hermano y meditábamos en la palabra y me dijo él al final: deja pensarlo. Dije: ¿qué hay que pensar? ¿Qué hay que pensar? Deja pensarlo, a ver si me conviene. Pero si el Señor está diciendo cómo debemos hacer las cosas, ¿qué hay que pensar? No hay nada que pensar. Solo obedecer, nada más. El necio, por otro lado, aparenta obedecer. Eso es lo que hace el necio. Pero en verdad lo que está haciendo es tratar de cumplir con sus propias expectativas de lo que él piensa que es ser un cristiano. Yo pienso que esto es ser un cristiano y actúa de acuerdo a lo que él cree que es ser un cristiano. Por lo tanto, decimos que el hombre sabio edificó su hogar sobre las palabras del Señor. Así que cualquiera que escucha y vive de acuerdo a las palabras del Señor es un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. El cimiento sólido, hermanos, y verdadero es su palabra. El otro también cree que es salvo. El otro también cree que es salvo y tiene la certeza, óigame bien, tiene la certeza de que lo es porque cree en la palabra. Cree que Cristo es el Salvador. Cree que Cristo es maravilloso. Cree, hermanos, en el poder milagroso de Cristo. Cree que solo en Él encuentra descanso para su salvación. Cree tanto que cuando va al culto se emociona hasta las lágrimas. Dice sentir a Dios en la alabanza y al escuchar su palabra. Participa en todas las actividades y no falta a ningún servicio. Y ese hombre aparenta ser salvo, aparenta ser de Dios. La diferencia, hermanos, no está en los materiales que utilizas. No, ahí no está la diferencia. La diferencia no está en los materiales que utilizas. No está en lo mucho que inviertes. No está en lo mucho que aprendes. No está en lo mucho que haces. No está en las horas que dedicas. No está en lo bonito que sientes. No está en la cantidad de eventos que asistes para aprender de las Escrituras. No está en que si escuchaste a tal o cual predicador en vivo. No está en deleitarnos en el estudio de las Escrituras. Pero no me malinterprete, todo eso es bueno, pero la diferencia está en el cimiento. Ahí se encuentra la diferencia. Todas estas cosas, hermanos, en otras palabras, no son suficientes. No nos alcanzan para mantenernos en pie. Para mantenernos en pie. No nos alcanzan para la salvación. Y el Señor sabía esto. El Señor sabía muy bien esto. Dice Mateo, ¿cómo termina el versículo 28? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿qué dice? Se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero Cristo, hermanos, no solo quiere la aprobación de las personas, no solo quiere la aprobación de las personas, no solo quiere que le digamos, ¡qué buen sermón!, como lo hacemos a veces al finalizar el culto. No, eso no es suficiente. Él busca, hermanos, la salvación de las pobres almas que van directo al infierno. Él busca la salvación. Él sabía que al llegar a casa, a la mayoría se le olvidaría el sermón. Admirados, pero se los olvidaría el sermón. La Biblia no dice que por gustarnos las escrituras seremos salvos. No. Tampoco dice que si nos hacen llorar las escrituras, si nos hacen sentir bonito, seremos salvos. No, no dice eso. En el Instituto Bíblico, ya hace unos años atrás, cuando fui, tenía alrededor de unos 17 años cuando entré, algunos argumentaban acerca de su salvación y decían, una persona en particular, una jovencita, decía que ella vino al arrepentimiento a través de un cantante llamado Funky, algo así, no sé, canta rap o cosas de esas, pero que ella había sentido tan bonito, que la letra de esta canción la había hecho llorar y se acercó a Cristo, ¿verdad? Otro, ¿verdad?, había recibido su llamado de una manera muy particular. Dice él que oró a Dios pidiéndole que le rodeara una nube y que lloviera sobre él, y llovió, y después de haber llovido le dijo a Dios, detén la lluvia y deshaz la nube, y se detuvo. Así que esa fue la confirmación de su llamado. Otros se acercaban a mí y me decían que la evidencia de la salvación, que la evidencia de mi santidad o de la santidad, era hablar en otras lenguas, era llorar, era sentir al Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas experiencias se oyen correctas, se oyen extraordinarias. ¿Quién no quiere vivir algo así? Algunas veces al escucharlos y ver mis experiencias me hacían dudar de mi salvación. Nunca tuve experiencias tan extraordinarias, al menos no para ellos, ¿verdad? Yo creo que sí eran grandiosas, pero ellos decían que no era suficiente, ¿verdad? Pero sí, la palabra de Dios, hermanos, es suficiente, es suficiente. Así que nos lleva a una cuarta pregunta el texto. ¿Cuál es la advertencia de todo esto? Ya vimos que nos compara el Señor con estos dos hombres, pero ¿cuál es la advertencia? ¿De qué nos está advirtiendo el Señor? La verdadera fe, hermanos, es una confianza que nos lleva a la obediencia. El hombre prudente cavó para asegurarse de que su casa estuviera bien edificada. Así que consideremos nuestro fundamento en esta hora. Consideremos, hermanos, nuestra vida cristiana. Asegurémonos de que estemos haciendo de acuerdo a las Escrituras, para que después no nos llevemos la sorpresa, hermanos, de que en realidad no éramos de Cristo. Para que no nos llevemos la sorpresa de que en realidad solamente éramos simpatizantes de la fe cristiana. Que todo este asunto de la fe cristiana era simplemente delicioso, pero hasta ahí. Así que, hermanos, analicemos nuestra vida. A estos dos hombres les sobrevino la prueba, pero uno encontró su ruina y uno encontró que tenía un fundamento correcto, ¿verdad? El de la ruina, el que vivió la ruina, dice la Escritura que fue muy grande su ruina. Así que, si dices que eres de Cristo, debes tener cuidado de cómo estás construyendo tu casa, porque dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. También debes tener cuidado de los cristianos farsantes. A veces no le ponemos mucha atención a eso. Debes tener cuidado, esa es la advertencia también del Señor. Debes tener cuidado de los cristianos farsantes, cristianos que tienen mucha similitud con un verdadero cristiano. Dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esos, hermanos, esos también te pueden llevar a la ruina. También esta parábola entonces deja en evidencia a los falsos profesantes de la fe, aquellos que dicen que son pero que en realidad no son, a los que tienen apariencia de piedad, los que no quisieron excavar profundamente. Esta parábola entonces evidencia a los necios que no obedecieron, y el Señor nos advierte del peligro en el cual podemos estar y también en el peligro de estos hombres. Esa es, hermanos, la advertencia. Ten cuidado, ten cuidado. La vida cristiana no es de apariencias, de cosas externas, y las apariencias no solamente se limitan a cosas como el venir a la iglesia bien vestidos o cantar con pasión. Es más que eso, y tenemos que tener cuidado porque va más allá de eso. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que es terrible, ¿no creen? Tenemos que tener cuidado. Estas cosas nos pueden sorprender, de los falsos cristianos, nos pueden deslumbrar. He escuchado a muchos decir, hermanos, cosas como estas, que cosas como los milagros, las profecías, todas estas cosas son evidencia de que un cristiano es santo y es digno. He escuchado decir que estas señales siguen solo a los que buscan a Dios con intensidad. He escuchado decir que estas cosas son la presentación de un gran ministerio: hacer milagros, profetizar, echar fuera demonios. Ellos dicen que acompañan a los que tienen una fe grande y una fe verdadera, porque si no es así, entonces algo estás haciendo mal. A los 20 años me hicieron firmar una solicitud para que mi ministerio fuera aceptado. Una de las preguntas era: ¿habla lenguas? Mi respuesta fue: no, porque era verdad, no hablaba lenguas. Muy apenas sé hablar español. Así que mi solicitud fue rechazada. Algunos pastores se acercaron a darme palabras de ánimo y me decían: te hace falta orar más. Quizás hay un pecado escondido el cual debes dejar. Por eso es que no hablas lenguas. Deberías, dijo por ahí otro, deberías considerar hacer otra cosa que no sea el ministerio. Pero aquí seguimos y aún no hablo lenguas, ¿verdad? Martín Lutero decía: cualquier enseñanza que no se encuadre con las escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. La vida cristiana es algo interior, es algo auténtico, y esto, hermanos, es una de las cosas más importantes de la vida. Cuando te presentas a una entrevista de trabajo, no dices que eres neurocirujano para impactar, al menos de que sea así. De otra manera sería una mentira, ¿no cree? Entonces, ¿por qué decirle a Cristo: eres mi Señor, si no estamos dispuestos a obedecerle? Eso también es una mentira. Así que no vengamos a cantar mentiras, ¿verdad? No, ya que lo que cantamos, lo que declaramos, lo que hablamos acerca de Cristo y su palabra, no durarán en pie si no tenemos un cimiento verdadero, ¿verdad? Un cimiento verdadero. Así que es por medio de su palabra que evaluamos nuestra vida cristiana. Es por medio de su palabra que lo hacemos. Es a través de la obediencia a su palabra que sabemos que somos verdaderos creyentes. La obediencia a su palabra da evidencia de nuestra fe genuina. Y no hablamos de una obediencia perfecta, pero sí de una obediencia sincera. Así que, hermanos, si quieres evaluar tu vida, no la evalúes con la casa de tu hermano. No, porque es muy similar. No, no te engañes, ¿verdad? A veces viene la esposa enojada, te dice unas cuantas verdades, te da unas cachetadas espirituales Y tu defensa es, pero no soy como aquel borracho. Pero no soy como aquel que es así. Soy mejor. Y a lo mejor es verdad, pero te estás comparando con otro hombre, con otro pecador igual que tú, ¿verdad? Pero si te comparas a las Escrituras, si te comparas al Dios Santo, te darás cuenta que has fallado, ¿verdad? Que no eres diferente a los demás. Así que si te vas a evaluar, hermanos, evalúate por medio de las Escrituras, por medio de las Escrituras. Con esto acabo. Tú que profesas ser de Cristo, tú que dices ser salvo, tú que estudias la palabra y las enseñas a tus hijos, a tu esposa, tú que cantas con pasión, tú que lloras cuando elevas tu oración por las mañanas, por las noches, tú que memorizas textos, tú que has experimentado la sanidad de parte de Dios, quiero decirte, pregunta de vez en cuando a los hermanos en la iglesia, pregunta a los más cercanos a tu vida, pregúntale a tu esposa o a tu esposo en la intimidad o a tus hijos, pregunta si tus frutos son buenos, pregunta, ¿soy obediente a Cristo o no lo soy? ¿Soy obediente a su palabra o no lo soy? Pregunta, analízate. Mateo dice, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y yo creo que esas últimas palabras deberían ser suficientes para entonces, ¿verdad?, temblar y decir, ¿seré realmente un cristiano verdadero o no? ¿Cuántas veces te has preguntado eso? ¿Realmente seré un cristiano verdadero o no? Así que asegúrate de que tus frutos emanen de una fe verdadera, de una fe verdadera. Un incrédulo, hermanos, corre menos peligro que uno que está aquí pensando que es lo que no es. Así que tú que estás hoy aquí, examina tu vida a la luz de las Escrituras. Quiero leerte Corintios. Vamos a Corintios. Corintios 10, 1 Corintios 10. Le voy a dar lectura, dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron, ¿sobre qué? Bajo la nube. Todos, dice, todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero ponga atención en eso, todos, por igual, todos, hermanos, experimentaban las bondades del Señor. Hoy nos preguntaban en la alabanza, ¿quién ha experimentado el poder de Dios? Todos. ¿Quién ha experimentado que Dios es bueno? Todos. ¿Quién ha experimentado que la palabra es una delicia? Todos, ¿verdad? Todos respondimos a un amén. Pero sigamos leyendo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, porque por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, dice el 12. Así que el que piense estar firme, mire y no caiga. Así que es delicado el asunto. Creer ser lo que no soy es delicado. Así que examinemos nuestra vida. Pero si esto no es suficiente, hermanos, para darnos cuenta de dónde estamos edificando, las pruebas lo harán. Si usted no le interesa saber dónde está edificando, porque ese es el colmo del necio. El necio a la hora de construir su casa sabía muy bien dónde estaba construyendo su casa, sobre la arena. Él sabía muy bien eso, los demás no, pero él sabía muy bien eso. Así que si tú no eres sincero contigo mismo, un día las pruebas darán a conocer en dónde estás edificando. Si estamos construyendo sobre la arena, quedaremos, ¿dónde dice? En grande ruina. Quedaremos expuestos al juicio de Dios y es ahí donde nos lamentaremos. Así que, hermanos, examina tu vida y antes de que sea demasiado tarde, cambia tu fundamento, excava. Aún más, hermanos, excava hasta el cansancio, hasta que te asegures de que tu vida cristiana está siendo construida bajo la firme palabra de Dios. Pero excava. Por otro lado, si tú eres un hermano que sabes que ha fallado, si tú eres un hermano que has intentado y mientras lo haces luchas, tú que lloras porque te das cuenta que no basta con lo que haces, tú que tienes temor cada día y por las noches te sientes tan miserable porque sigues fallando aún cuando tienes más de 15 años de proclamar a Cristo, deja recordarte que las pruebas y los frutos también nos hacen saber que nuestro fundamento es verdadero. Y es que las pruebas no están para que Dios sepa si somos o no somos hijos de Dios. No, las pruebas no son para demostrarle a Dios algo. Las pruebas están para mostrarnos nuestra fe. Está ahí. Las pruebas son para mostrarnos a nosotros dónde estamos parados, dónde están nuestros cimientos. Y esto, hermanos, claro que es un gran consuelo para nosotros que seguimos a Cristo. Nuestra perseverancia en la fe en medio de las pruebas se debe entonces a la obediencia firme de la palabra. Una obediencia que sabemos que no es perfecta. El único que ha podido cumplir a la perfección el sermón del monte y toda su palabra fue Cristo quien la predicó. Solamente Él ha podido, hermanos, de manera perfecta cumplirlo. Así que es imposible cumplir y tú lo sabes muy bien. Te has dado cuenta que los materiales no son suficientes, porque cuando vienen las pruebas, porque cuando vienen las lluvias y los torrentes, ahí te das cuenta. Te has dado cuenta que no puedes, que las fuerzas se te van, pero a pesar de eso, también te has dado cuenta de que sigues en pie. Sigues en pie gracias al fundamento. Sigues creyendo y sigues obedeciendo gracias al fundamento. Así que recuerda cómo empieza el Sermón del Monte. Tú que no puedes, que sabes que no puedes. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también escuche lo que Apocalipsis nos dice. A ti que sigues en pie aun cuando ya no puedes, a ti que a veces crees que no eres un verdadero cristiano, a ti que esperas que en cualquier momento llegue la ruina a tu vida, ¿verdad? Y te encuentras temeroso a eso, a ti te dice, Apocalipsis dice 3:8, yo conozco tus obras, dice el Señor, yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. y termina diciendo: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Inclina tu rostro. Vamos a dejar que el Señor ministre en nuestra vida.